Queda dicho que en el día de hoy la jueza Wilma López va a tener que resolver si excarcela o no a los dos policías de la Metropolitana que han sido detenidos en el día de ayer por haber baleado con balas de plomo a tres personas durante una de las represiones en la Sala Alberdi. Dos de ellos estaban cubriendo comunicacionalmente el hecho para medios de la Red Nacional de Medios Alternativos, como recién escuchabas en el testimonio de aquella misma noche, de aquella madrugada, con Esteban Rufa. Pero nos vamos a ir hacia la provincia de Formosa. Venimos hace 16 días casi, no, más, un poco más, de pasaron ya, sí, 17 días de la represión que se dio en la comunidad del Colorado de la etnia huichí en Formosa, y todavía hay 5 detenidos que, por lo que tenemos entendido, ingresaron ayer en huelga de hambre para protestar por su dilatada situación de estar presos. Vamos a saludar a Agustín Santillán, que es uno de los referentes de los huichí allí, que es de otra comunidad, pero que estuvo todo este tiempo allí cerca de quienes están presos y de sus familias. Agustín, bienvenido aquí. Estamos en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, Fernando Tevele, María Eugenia Otero y Luis Angió. ¿Cómo estás?
Muy buen día, le agradezco por la comunicación, así yo puedo comentar lo que pasa acá en esta zona por el tema de estos hermanos que están presos hace como 15 días que están detenidos, y ahora en este momento ellos están haciendo huelga de hambre para que lo liberen a ellos, porque el cacique hace como unos días él tiene muchas heridas y no le atiende. Y él decidió hacer huelga de hambre ahora ya unas semanas que está haciendo en la cárcel.
Agustín, ¿el cacique está herido y no está recibiendo atención médica?
Sí, él está herido porque lo golpearon mucho en los estómagos, en todas partes. Y él está así, tiene problemas, bajó mucho de peso y nosotros nos preocupamos porque no le brindan la atención, no la atiendan a él. ¿Cómo no manda al médico que lo revisen bien? Porque él tiene mucho golpe, lo golpearon mucho, por eso sus hermanos lo defendieron a él. Y ahora están, por culpa de defender a su hermano, lo meten preso también.
O sea, Agustín, no estamos hablando en este caso de aquel que está preso y hospitalizado, sino de alguien que está preso en la alcaidía y que no está recibiendo atención médica, ¿es así?
Sí, así es, él está preso y nunca, desde el 28, no le dieron la atención, porque cuando lo allanaron la casa, lo sacaron de la casa, pero lo golpearon, lo pegaron, los policías lo pegaron en la ruta, llega acá Ingeniero Juárez, de más le pegaron, con esas cosas que tienen los policías, le pegan acá en la espalda, en todo. Y todos vieron cómo le pegaron al cacique y otro hermano también, y no le brinda la atención.
Agustín, no la atienden, ¿cuál es el nombre del hermano del cacique?
Ahí está Manuel Tejada.
Manuel Tejada.
Es el otro hermano mayor de todos, Manuel Tejada, que él está sufriendo mucho porque él es una persona mayor y le pegan también. Y él nunca tuvo antecedentes de estos hermanos. De estos otros hermanos no sé bien los nombres porque son muchos ellos. Lo que yo conozco mucho es el cacique Abelino Tejada. Y él es que lo castiga mucho y encima lo pone en condiciones. Cuando uno llama a la alcaldía no te atiende. Cuando vos quieras hablar con él, y sos de la comunidad, no te deja hablar.
Agustín, Abelino es la persona que vos decís que es el cacique y que está lastimado y no lo atienden médicamente.
Sí, él es el cacique de la comunidad. Él es que recibe muchos golpes.
Y él es el que no está recibiendo atención.
Sí, él también, los hermanos también, todos ellos, los cuatro que están ahí en la alcaldía. Y ellos están condicionados, no le dejan hablar con nadie. Y el abogado que puso el gobierno, él no hace nada, no... no hace nada, digamos, porque a ellos les conviene que estos hermanos estén presos. Uh-huh. Cuando cambiaron de abogado, porque el abogado era Daniel Cabrera, y el gobierno hizo un gran esfuerzo para que estos hermanos cambien de abogado, uh-huh. y le puso a este abogado concejal, Omar Padilla, que es un concejal de ahí, de Lomita. Uh-huh. Entonces ellos apretaron, hablan, dice, si ustedes no firman, si lo cambian al abogado Daniel Cabrera, ustedes no van a salir nunca, ya porque 5 años van a sacar. Si firman de cambio de abogado, nosotros dentro de un día, mañana, salen libres, y hasta ahora siguen presos.
Uh-huh. ¿Y de qué están acusados?
Y ellos están acusados por tema de amenaza, de robo en vándalo, y con armas de juego, y ataque en vándalo. Así dice la carátula, yo leí un poco, y es lo que siempre nos arman los policías. También nosotros, yo tengo causa de ese de ataque en vándalo, pero no es así, nosotros siempre hacemos la protesta, no es que atacamos en vándalo, la protesta, ellos arman así, que es ataque en vándalo, pero no es ataque, sino es una protesta.
Claro. Estamos charlando con Agustín Santillán, él es uno de los referentes de los huichí allí en Formosa, y nos está contando la situación que después de 18 días están viviendo 5 hermanos de la comunidad del Colorado, de la misma etnia, y que están presos, 4 de ellos en Alcaidía, y 1 está hospitalizado, pero hay otro herido que está, nos está contando Agustín, en la Alcaidía, preso, sin recibir atención médica. Agustín, aquí Luis Angio quiere hacerte una pregunta.
Hola, buenos días, Agustín. Mi pregunta es la siguiente, allí en Formosa, en la ciudad, en la localidad, todo esto que está pasando con ustedes, ¿qué repercusión tiene a nivel de la población y cómo los medios de comunicación de allí, de la zona, lo han tratado el tema? Porque, por supuesto, sabemos que acá los grandes medios nacionales prácticamente no cuentan esto, ¿no? Salvo nuestros medios alternativos. Pero allí, ¿qué pasa? La población, las personas que viven y saben de esto, ¿cuál es la solidaridad o el apoyo que tienen ustedes?
Mira, en esta zona los medios de acá no difunden nada. Nada más en Formosa, por suerte, algunos medios como de ustedes, alternativos, difunden. Pero también los medios nacionales. Entonces nosotros, decimos que ellos son cómplices, porque estos hermanos, cuando los llevaron presos, los expedientes, no había ningún expediente, no tenían nada. Una semana. O sea que nosotros estamos en la democracia, que se puede secuestrar un indio, un aborigen, no importa si lo matan, no hay nada. Entonces nosotros de acá, de la comunidad, de todas las comunidades, no tenemos medios, solamente los medios alternativos. Siempre nosotros llamamos, algunas radios nos llaman, pero estos medios nacionales, ellos, o sea que tapan la realidad de Formosa. Acá hay mucha injusticia, mucha discriminación y mucho racismo acá. Siempre nos dicen en la radio que nosotros somos indios salvajes. Y no es así. Nosotros no tenemos medio para responder. Hay veces nos dicen los indios son violadores, son asesinos, son mañeros, son de todo nos dicen. Y nosotros no podemos defendernos porque no tenemos medios. En uh-huh. cambio nosotros tenemos mujeres que fueron violadas, menores que fueron matados, algunos ahorcados, niñas que de 12 años le matan, le violan, después lo matan, algunos se sobreviven y sigue así como discapacitado, y le golpearon la cabeza, lo dejaron así, el chico es como un muerto viviente, ya no tiene futuro la niña, le golpearon mucho y ahora está sufriendo en la cárcel y no tienen nada, no hay ningún preso. El que hizo ahora lo mete preso a los caciques, este mismo criollo que le denuncia a estos hermanos.
Vos lo que decís, Agustín, es que uno de los policías que metió preso a los hermanos es el que cometió estos crímenes de los que nos hablabas recién.
sí, el criollo que denunció a los Tejada.
Ajá. No, el policía, el...
De la comunidad de Avelino, quien violó y casi lo mató, lo golpeó la cabeza y lo degolló. Tiene la cicatriz en el cuello y tiene la cicatriz en la frente. El pobre niño ya no puede ir a la escuela, tiene... O sea que ya es como un niño discapacitado.
¿Y recordás el nombre de la persona que los denunció?
Sí, están los expedientes los criollos que denunciaron, pero es el criollo de ahí, de la zona. Nosotros conocemos y las comunidades de ese conocen a este criollo. Uh-huh. Y también el gobierno también es cómplice, porque ellos dan proyectos, que es el Paipa, que son pequeños productores. Le dan 3 gallinas, 4 gallinas y le dan miles de hectáreas. Y nosotros que también tenemos, criamos también, nunca uno pide piedra, nunca le da.
Uh-huh. Agustín, sabemos que cuando vos nos habías contado hace un par de semanas que las mujeres y los niños de la comunidad del Colorado se habían acercado a la ciudad, digamos, por decirlo de algún modo, habían dejado sus casas para acompañar esta situación y a quienes están detenidos. Y sabemos que regresaron. ¿Con qué se encontraron cuando regresaron?
Ellos encontraron mucha injusticia. Los políticos mandaron sus patotas y hablaron. Dijeron, si ustedes no se van de acá, le van a quitar la asignación, las pensiones, van a suspender. Ustedes vayan a sus casas. Pero estas mujeres tienen miedo porque no tienen seguridad en la comunidad. Viene este criollo que denuncia a su hermano, le amenaza, le roban las cosas. La señora del cacique, les vaciaron la casa, no tienen nada. Los criollos entraron y llevaron todas las cosas, las ropas. Y la señora del cacique anda pidiendo prestado pollera para cambiar de ropa para sus hijos, todas esas cosas. Y para mí es el gobierno, todo el gobierno nacional, provincial, ellos no hacen nada.
Uh-huh. Gravísima la situación, ¿no? Porque uno los escucha, digo, te escucha a vos... Y podríamos pasar una grabación de Félix Díaz de hace 2 años y es lo mismo. Y podríamos pasar otra de otro hermano de hace 4 años y es lo mismo, digamos. O sea, se denuncia esta situación y esta situación, lejos de pasar, recrudece. Y además con esta estigmatización, con esta demonización que hacen los medios de comunicación locales, que imagino que terminan colocando al resto de la sociedad también en contra de ustedes, si reciben este mensaje permanente de que ustedes son salvajes, de que ustedes son ladrones, que no quieren trabajar y todos esos estigmas que suponemos que les deben meter a través de los medios de comunicación a la gente más de clase media, suponemos que el panorama resulta muy complicado de cambiar, ¿no?
Sí, nosotros... Yo cuando entré a la comunidad, porque yo vengo de una comunidad que está sobre la ruta nacional 81, entré a la comunidad y ellos me recibieron y los chicos lloraban. Y yo no podía, porque a mí yo veo el sufrimiento. ¿Cómo puede ser que el gobierno provincial y nacional manda cantidad de policía para pegar hasta los niños? Pegaron a muchos jóvenes, le pegaron muchos. Yo creo que esto hay que terminar algún día. Uh-huh. Porque yo veía un niño que tenía un chichón en la cabeza que le pegó un policía. Nosotros queríamos hacer la denuncia y no la recibieron la denuncia.
Esto fue mientras estaban en la comisaría, porque sus papás estaban detenidos.
Sí, yo acompañé a una niña. Uh-huh. Quería hacer la denuncia y no le recibieron, lo rechazaron, la policía misma lo rechazaron. Uh-huh. Dice, no podemos hacer nada, usted tiene que ir a la casa, ¿no? Y de ahí no podemos hacer nada.
Agustín, nada,
Yo le agradezco por la comunicación porque a mí me pone triste porque
obvio.
Yo sé que es muy doloroso ver chicos llorando. Yo le di mi apoyo y también estoy perseguido. Entré por el monte. Yo pensaba mucho, yo le dije, ojalá que termine. Nosotros no estamos en la dictadura, estamos en la democracia.
Uh-huh. Claro. Agustín, vos y todos los integrantes de las comunidades que ven que es necesario cambiar esto, que no tienen por qué vivir de esa manera ustedes, digo, hablo de vos, hablo de Félix y de tantos otros que de a poco van tomando esta posición de luchar para cambiar las cosas, ya han hecho mucho. Yo sé que te estemos diciendo esto mientras vos contás las cosas que contás, te puede parecer que te lo decimos solo para que te tranquilices, pero la realidad es que hay un montón de otra gente, a ver, nosotros, aún teniendo un medio de comunicación interesados por estas cosas, nos ocupábamos de otras hasta que aparecieron ustedes. Y a partir de la aparición de gente como vos, o Félix, o, insisto, tantos otros, que han levantado la voz en nombre de sus comunidades, es que nuestros medios empiezan a multiplicar, también con las limitaciones que tenemos nosotros, que también sentimos mucha impotencia en estos casos de no poder llegar a más gente para que todos sepan lo que está sucediendo con ustedes, pero también entendemos que va a haber que laburar juntos para cambiar esta realidad, que es posible cambiar esta realidad, sobre todo si hay gente como ustedes para pelearla. Te mandamos un gran abrazo. Te pedimos disculpas por molestarte tantas veces, pero a la vez creemos que es necesario que vos hables, que vos cuentes, y también creemos necesario que vos llores si te angustia la situación.
No, le agradezco por la comunicación porque estos chicos no sé qué van a pasar después. Van a ser como nuestros abuelos, que ellos ven los policías, los gendarmes, ya tienen miedo, ellos se esconden en el monte. Uh-huh. Y nuestro abuelo ven los gendarmes, ellos se van, no quieren hablar.
Y tienen razón, Agustín.
Van a pasar lo mismo, ellos se van a esconder en el monte. O sea que van a seguir con su costumbre, van a ser como salvajes. Los nombres indocumentados son muchos chicos que cuando atacaron los policías ellos tenían clase. No le importaba, lo tiraron los cuadernos, todas esas cosas. Y eso es una injusticia. Por eso le agradezco a ustedes por la difusión, así yo difundo y también recibo muchas amenazas, a veces me persigue, y a mi hijo le pegaron la escuela, le rompieron el brazo, y para mí es una injusticia. Yo creo que esta hay que decir basta. Los medios nacionales, ellos no publican nada, porque ellos son cómplices. Algunos medios nacionales, que nosotros no estamos en la dictadura, estamos en la democracia.
Agustín, ¿quién le pegó a tu hijo en la escuela?
Y son mismos la gente que lo mandan, que le golpean, porque ellos saben que es mi hijo.
Pero otro...
No le atendieron el hospital.
¿Otros chicos o otros compañeros de él, de la escuela, o gente más grande?
Sí, gente más grande golpearon. Con un solo patado se le rompió el bracito.
Agustín, nosotros vamos a seguir contando esto, por supuesto. Te pedimos ahora... si bien cortamos la comunicación al aire, que vos no cortes la comunicación, porque queremos charlar contigo por línea privada, para poder seguir difundiendo de la mejor manera esto que está pasando con ustedes. Al aire, te mandamos un abrazo.
Agradezco por la comunicación.
Dale. Hemos charlado con Agustín Santillán. Agustín es integrante de una comunidad wichí. Es un referente de la comunidad a nivel provincial y wow, nos acaba de dar un testimonio francamente estremecedor. Que sigamos así, van a ser 6 siglos igual.
Horrible, ¿no?
Sí, 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 terrible testimonio de Agustín, que de última no es más que lo que nos cuenta siempre, ¿no? Solo que nos contó todos juntos y que nos lo contó quebrándose él, y pero en cada una de las notas que hacemos con referentes de las diferentes comunidades se da esta situación. Yo quiero, voy a decir algo que lo voy a decir de mi nombre, digo, no represento a nadie en este punto, y sé que a algunos le podrá parecer una exageración, pero a mí lo que me pasa en estos casos es lo mismo que nos pasó con la cuestión de la gente que aplaudía la obra Sacco y Vanzetti y los petroleros de Las Heras, que sentimos con Euge la primera vez que fuimos a ver la obra, que en ese aplauso había algo de hipocresía, ¿no? Porque esa misma gente que se conmovía por una obra teatral que contaba cómo habían sido asesinados por la justicia de manera injusta, dos anarquistas en las primeras décadas del siglo pasado, y ni se daban por enterados, o si se daban por enterados no participaban de ninguna movida por los petroleros de Las Heras. A mí me pasa que hay un montón de gente hoy, con justa razón, nosotros también formamos parte de ese grupo de gente que se conmueve cuando ve una casa destruida en Gaza, y está bien, hay que conmoverse porque estamos asistiendo a un genocidio en tiempo real y hay que intentar pararlo, y mucha de esa gente sabe que estas cosas pasan en Formosa o en otras provincias, y sin embargo no les preocupa, y nosotros vamos a publicar las fotos de las casas rotas de los wichí, y no van a circular igual que las casas rotas en Gaza. Insisto, no estoy intentando comparar, porque obviamente la magnitud de una cosa no tiene nada que ver con la otra. Lo que digo es la hipocresía de un montón de gente que se conmueve con aquello que le queda lejos y que no se conmueve con esto que le queda mucho más cerca y que sí puede hacer algo para cambiarlo, y no hacen nada para cambiarlo.
Uh-huh. Sí, o cuando vemos la cantidad de personas que habla de los pueblos originarios y que por ahí anda con la huipala, sí. Y que bueno, que ahora digo que queda bien, es bien visto, sí, pensar en los hermanos originarios,
claro,
pero nos pasan por al lado cosas tremendas, y a veces digo también para quitar un poco de cosa culpabilizante, ¿no? A veces ni nos enteramos. Uh-huh. Es muy difícil enterarse de estas cosas. Uh-huh. Es muy difícil enterarse de estas cosas, primero porque la mayoría de estas personas sienten todo el tiempo vulnerados sus derechos, uh-huh, pero a veces no pueden defenderse por cosas tan simples como, por ejemplo, que a veces no conocen la lengua. Uh-huh. Digo, Agustín debe ser de su comunidad seguramente la persona que mejor habla español. Y por ahí muchos de los que están presos hoy no sabemos siquiera si solo hablan en la lengua wichí. Uh-huh. Y es difícil,
sí,
es difícil acceder a las denuncias para ellos también.
También pensaba, y ya te dejo, Luis, que sé que tenés algo para decir, también pensaba en lo que decía Agustín sobre los medios, sobre cómo los demonizan los medios y cómo que ellos no tienen medios, y pensaba en la ley de medios, que dice que los pueblos originarios tienen derecho a acceder directamente a una licencia. Por supuesto, la gente de la comunidad en este hacer diario no puede ocuparse de tener una radio. ¿Por qué no va el Estado ahí a poner una radio? ¿Será que les molesta lo que tienen para decir? ¿Será que no necesitan que tengan medios propios para decir, por ejemplo, que un concejal del PJ de Las Lomitas, después de haber apretado a los presos que hoy están en huelga de hambre, diciéndoles que cambiaran a Daniel Cabrera, que era su abogado, que si lo cambiaban él los iba a sacar en 2 días? Tendríamos que hablar con el abogado, ¿no? Tendríamos que hablar con el nuevo abogado, con el concejal del PJ. Les dijo que lo sacaban 2 días, y los presionó. Y cambiaron de abogados, y hoy es el abogado, este concejal del PJ, de los 4 detenidos que están allí. Y uno piensa en eso, ¿no? Habría que llamar al AFCA y decirle, che, vayan, ¿por qué no le dan un subsidio a la gente de Formosa para que pueda tener una radio? ¿No? Les han dado licencias a un montón de radios, no sé si un montón, pero algunas radios de pueblos originarios que casualmente son de comunidades que están más cercanas al proyecto oficial, ¿no? Bueno, la verdad es que, a ver, Luis,
Obvio que estamos totalmente de acuerdo en esto, lo que vos decís, esta hipocresía. Me parece que incluso hasta es más grave todavía, porque hasta hay personas que ni siquiera saben que todavía en Argentina, y son muchos, existen pueblos aborígenes y existen estos compatriotas nuestros con su idiosincrasia, con su cultura, con su forma de ser, que no tiene por qué ser la misma a la que quizá somos quienes vivimos en urbes, en poblaciones más más grandes, con otros tipos de acceso y posibilidades, ¿no? Pero es lo que dice Agustín, por ejemplo, nos consideran salvajes. ¿Salvajes por qué? Porque no son como nosotros, porque no visten como nosotros, porque no hablan como nosotros. hasta me parece que hay cuestiones antropológicas para discutir en cuanto a lo que es la diversidad, en cuanto a lo que es la diferencia, ¿no? Y el respeto al otro. Y en cuanto a lo que vos comentás sobre los medios de comunicación, bueno, justamente yo le quería preguntar esto porque me imaginaba que allí la ignorancia es profeso de no saber o no querer dar a conocer lo que pasa. Y lo poquito que muestran, como dice él, es tirándole tierra. Claro. Es muy difícil, es una pelea desigual. Vos ponías el ejemplo de Palestina con y cómo aquí los medios muestran lo de Palestina. Ahora, llévalo allá. También es una pelea desigual, es un elefante contra una hormiga.
Igual no hablaba solo de los medios, ¿eh? De cómo muestran una realidad y cómo muestran la otra.
No,
hablaba,
por eso
hablaba de la gente común, de...
Por eso arranqué diciendo esto, que es muy probable que incluso hasta gente común, más grave todavía, no sepan que hay otros ciudadanos argentinos con los mismos derechos que nosotros, pero que tienen otra cultura, otra historia, otra formación, y que eso no los hace distintos, y hay que respetarlos como tales y hay que defenderlos como tales, ¿no? Ante los gobiernos de turno.
Luis, vamos a retomar el tema más tarde porque Pablo Giacobbe de La Retaguardia estuvo el martes en el Congreso, en una audiencia pública que se hizo con la presencia de la madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, de Félix Díaz y de otros referentes de la comunidad wichí, y vamos a escuchar algunos audios que ya pusimos anoche al aire en el programa radial La Retaguardia. Así que vamos a volver con este tema, pero también vamos a seguir con la agenda que tenemos, que está bastante cargada de cosas para contar. De todas maneras, no, una de las cosas, una de las lógicas que intentamos quebrar en este programa todas las mañanas, es que si hay algo que nos hace tirar todo el material que teníamos por la ventana y quedarnos fijos en eso para que vos te enteres, para que vos estés con nosotros contando y recibiendo esta información y ayudándonos a difundirla también desde el lugar donde nos estés escuchando, lo vamos a hacer.
Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos.
Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo.
¿Hagamos edición en vivo?
Hagamos edición en vivo.
Ya está, enredando las mañanas.
Desarmando la madeja de la información.
Muy buena. Ahí está.
No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos.
Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso.